cuenta regresiva para un clásico rioplatense que no será uno más. Puede ser histórico porque marque la recuperación de Uruguay, o puede ser histórico porque un mal resultado para los locales, es decir, una victoria para Argentina, puede empezar a sentenciar un ciclo brillante, glorioso, histórico y récord, como el del maestro Tavares. Se viene la final rioplatense, el Montevideo, y aquí lo charlamos con Sergio Gorsi en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Y yo quiero preguntarle, aprovechando que los viernes nos damos el lujo de charlar acá en Footbox Sudamérica con Sergio Gorsi, ¿cómo se prepara Uruguay? ¿Cómo se prepara Montevideo? ¿Qué más se le puede decir? La última oportunidad, la final del mundo, se disfruta que no llegue, que parece que no llega Messi. ¿Cómo se viven estas horas cruciales en Uruguay?
Y bueno, realmente, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juanjo? No se ve como la final de nada, porque creo que acá se está acostumbrado a que las cuentas se hacen hasta el final, y como lo importante es clasificar, bueno, no se entiende que sea la última oportunidad esta. Lo que sí, Uruguay llega muy golpeado, ¿no? Llega golpeado por dos goleadas contra Argentina y Brasil, y con el terremoto que significó la posibilidad de que no, de que Tavares pudiese no continuar después de 15 años en la dirección técnica, ¿no? Entonces hay una expectativa para ver cómo reacciona la selección después de ese, yo diría, triple golpe, que fueron las dos derrotas contra Brasil, contra Argentina y contra Brasil, y digamos, para el orgullo del grupo, o sobre todo el cuerpo técnico, que hayan insinuado que se podía ir Tavares. Que fue concreto, fue real.
Claro, ¿y cómo se puede haber asimilado todo esto? Pasó un tiempo. Pasaron 25 días, no tanto, pero bueno, en esta rabiosa actualidad que tenemos, en donde una semana es un mes y un mes es un año, parecería como que quedó muy atrás. ¿Cómo está hoy Uruguay? ¿Cómo está el grupo de jugadores? Bueno, no se han vuelto a ver. Bueno, la crítica, me acuerdo, fue tremenda el mes pasado hacia el maestro Tavares y hacia las actuaciones de Uruguay.
Claro, acá se apela a que haya una reacción anímica, como que el grupo se haya visto sorprendido por una situación inesperada, por la forma que se dieron las derrotas. Porque perder se puede perder, pero que hayan sido goleadas, el segundo tiempo contra Argentina y el partido entero contra Brasil, golpearon fuerte. Y bueno, fueron tan grandes las críticas que viste cómo funciona esto. Funciona con, supuestamente, lo que se espera es una rebeldía de los jugadores, de querer demostrar que pueden dar vuelta a esto, y que coincide justamente que uno de los rivales va a ser Argentina. Es decir, uno de los que te propinó la goleada, no es que vas a jugar contra otro. Jugás de vuelta contra uno que te hizo pasar mal. Yo pienso que eso es una de las expectativas que hay, que se reaccione de esa manera. Pero también Uruguay tiene algunos problemas de integración del equipo. Aquí en Uruguay sabemos que Cavani y Suárez no son lo que eran. A pesar de que Suárez tiene chispazos, no son lo que eran. Acá en Uruguay se debate si es un placer que venga Messi o mejor que no venga. E incluso yo estoy en la tercera teoría, que es: tampoco me preocupa tanto Messi, nómbrame más. Tampoco Messi es. Claro, porque uno se imagina el Messi 2015, 2016, no el Messi 2021, que de repente en algún partido de la Liga Francesa no desequilibra, vos viste que está pasando, ¿no? O por lo menos no es el goleador de otras veces, qué sé yo. Está todo ese debate, ¿no? Es interesante.
Sí. Y a ver, yo te escuchaba a vos después de lo que fueron las derrotas con Argentina, con Uruguay, con Brasil, y yo decía, o sentía, que casi al mismo nivel que la derrota, lo que te había dolido a vos era ver ese Uruguay, si se quiere, traicionando su sangre, ¿no?
Claro, y ese es un gran tema.
De no pegar una patada, de no tener rebeldía. ¿Esperás ahora que sí? Porque no fuiste vos.
Ah, sí.
Muchos colegas, la mayoría de los uruguayos, dijo: Uruguay, aunque sea una patada, no puede ser que ni siquiera una tarjeta amarilla.
Pero más que primero que fueron 5 faltas de todo el partido, pero además, no cortar el juego, que fue lo que vimos que se le hacía. Vos fíjate que Uruguay probablemente no tengan esta doble fecha ni a Nicolás de la Cruz ni a Jorge Andarrascaeta. Porque la verdad, vos estás tal vez más informado que yo de cómo está Nicolás de la Cruz hoy en River, pero aparentemente físicamente nos genera dudas.
Tiempo que no juega y no está bien.
Sí. Exacto. Entonces no me lo imagino viniendo a jugar contra Argentina y después a La Paz en Bolivia. Y Jorge Andarrajeta también se lesionó con la selección y no volvió a jugar en Flamengo. O fíjate que son los dos jugadores que supuestamente son los que le aportan esa cuota de talento de mitad hacia arriba para Uruguay, ¿no? Mirá vos, ninguno de los dos estaría en la convocatoria. Y Valverde está suspendido para el primer partido, lo que ya desconecta ese triplete Valverde vecino Rodrigo Bentancur, que tiene buen pie, que son buenos jugadores, pero que no terminan rematando al arco rival, que no terminan de que te miran y no te tocan, no te hacen falta. Acá yo creo que puede aparecer un Andes en la mitad de la cancha y no en el lateral, que juegue Giovanni González de lateral. Puede aparecer Lucas Torreira.
Ahí ya se pica más el partido. Ahí ya es un partido
pero, en otros términos. Pero, bueno, es en los términos que sabe Uruguay. ¿Qué querés que te diga? Vos como argentino querés que te juguemos de claro. Pero que lo que yo digo, contra Argentina, pero contra Argentina y Brasil, nunca. Pero además, Argentina, con Scaloni, tampoco le juega de punta de pie a Brasil.
Ni loco. Argentina te para. Hay determinados rivales. Sí. Inclusive Argentina lo hizo contra Uruguay.
Sí.
De la Cruz, las primeras dos veces que agarró la pelota en el Estadio Monumental, lo pararon con falta.
Claro.
Y le marcaron el terreno y le dijeron, mirá que este es el Monumental, no de River, este es el Monumental de Argentina hoy.
Claro,
y,
no
y le marcaron el terreno.
Exacto. Claro. Pero no fueron faubiolentos, es cortarte, no, no dejarte jugar, claro. Es lo que yo no pido que fracturen a Messi, como pasaba antes, que los jugadores terminaban todos, parecía una guerra. Pero por lo menos, viste, que cortar al rival. ¿Cómo le jugaría Argentina a Francia, a Alemania, a Brasil? ¿Le va a jugar
a trancar?
No pasa nada,
a trancar.
Scaloni, si te puede poner el avión de Aerolíneas Argentinas, también te lo mete por ahí, viste, para ver si. No seas malo. No podemos ser tan ingenuos los uruguayos. Fuimos ingenuos.
Bueno, escúchame una cosa. Miremos hacia adelante. La relación histórica de Argentina y de Uruguay. Yo digo que tiene dos caras, ¿no? Por un lado somos hermanos y por el otro lado, si no tenemos que dar una mano, a veces se la han dado los jugadores dentro de la cancha, eliminatorias 2002, porque bueno, nos separa y nos une el Río de la Plata y nos sentimos hermanos, pero bueno, también hay mucha pica y hay mucha competitividad, ¿no? Hay ese. ¿Qué partido esperás? Un partido que por todo esto que se habló, por la carga anímica, los jugadores van a decir otra vez que me traten de blandito, ¿no? Ah, ¿vos crees que va a ir por ese lado?
Yo,
porque, ojo, si es así, si te toca un árbitro que tiene las agallas bien puestas, creo que es Wilton Sampaio, ¿no? El que va a dirigir.
Sí, creo que sí. Ahora no tengo la
ojo
memoria.
Ojo, porque, digamos, si te pasás de revoluciones, también podés pasarla mal, ¿no? Te pueden expulsar.
Sí, pero lo que mi experiencia me dice que en los últimos partidos, recuerdo vos que tuviste que hacer los partidos de Uruguay, Nández tuvo una falta terrible contra el Ecuador y no le echaron.
No lo echaron.
¿Te acordás? Bentancur tuvo una también, le metieron un codazo cuadrado, le metió un codazo en la garganta a Viña y no lo echaron. Es decir, lo cortaban a Nicolás de la Cruz contra Argentina y contra Brasil y no echaban a nadie, que no, yo no digo que había que haber echado en esas, ¿no? Digo, eran. Yo tampoco echan tanto. Yo lo que digo, yo hoy sabés lo que hablaba, porque en mi programa de radio me hablábamos, debatíamos sobre el caso si Messi va a jugar contra Uruguay o no. Y yo decía, Messi no.
Está difícil.
Está difícil, pero aparte, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, menos tiene que jugar. Porque Uruguay va a salir a mostrarle que no es verdad que estamos esperando a ver cuando termina el partido quién está más cerca para cambiar la camiseta con Messi. ¡No! A Messi lo van a salir a buscar de entrada. Y si Messi no está 100%, no es buen negocio. Si igual Argentina está casi clasificado, ¿para qué arriesgarlo?
Me estás marcando la cancha. Me estás marcando la cancha y me estás diciendo que Montevideo va a ser el infierno de Estambul.
No sé, ¿sabes cuál qué es la diferencia hoy en día? El público. Acá hay un gran debate. ¿Sabes cuál es el gran debate hoy? Y lo fue mi tema hoy.
¿Qué aforo va a haber?
El aforo va a ser 75%, 30.000 personas, calculale. 30, 32.000 personas va a ser el público que puede ir. El 75% del estadio de Peñarol.
Sí.
No es el centenario, es más pequeño. Entonces va a haber 30, 32.000 personas, más o menos como el clásico del otro día entre Peñarol y Nacional. Justo mi podcast de Footbox Uruguay habla del debate que hay acá, que es las entradas. Los precios de las entradas fueron para el mercado uruguayo caras. Se hizo unos precios que triplican lo que eran los partidos anteriores de Uruguay. Entonces acá hay un gran debate. Y el tipo de público que paga más caro es menos bullanguero, como pasa en todos lados.
Menos futbolero, sí. Pasa igual con la selección argentina. Va la familia, entonces, no va, va el que se saca la selfie.
Ya no es, por eso, el estadio no va a ser ese infierno. Puede ser dentro de la cancha, porque los jugadores no se bancan más, me parece a mí, que les, los traten de blandito. Dentro de la cancha. Desde afuera de la cancha va a haber más ganas de ver si se puede sacar la foto con algún jugador uruguayo y también argentino.
O sea, que vamos a ver un clásico no de armonía, como fue aquel del 2002 con los jugadores.
Lo pienso.
Vos decís que nos preparemos para una batalla futbolística en Montevideo.
Más dura. Lo que pasa es que como Argentina ya está con un pie en el Mundial, si es que ya no está con los dos pies, yo no sé si Uruguay va a encontrar una respuesta de ese lugar. Por más que creo, corregime vos si me equivoco, creo que hoy por hoy tanto Argentina como Brasil también están jugando como por esos récords de partidos sin perder. Me parece como que no quieren perder un partido ni empatar un partido innecesariamente. No,
de ninguna manera.
No sé si me
igual, igual, a ver, Brasil tiene un gran récord en eliminatorias, pero lamentablemente en partidos oficiales perdieron uno hace muy poquito que les va a quedar marcado para toda la vida, ¿no? Que es la final de Copa América. Por lo tanto, no tienen invicto para levantar ninguna bandera ellos.
No, no, está claro. Sí, sí, tenés razón, tenés razón.
Argentina sí. No está tan lejos de aquel seleccionado argentino del Coco Basile, que todos sabemos cómo terminó, ¿no? El invicto lo terminó perdiendo contra Colombia y un par de meses después se come 5 contra Colombia. Digo, esos invictos, yo qué sé, están hechos para que se caigan. Me parece que no.
Claro, pero a veces, sí, pero a veces cuando un equipo está tranquilo, en la tabla, de repente apunta.
¿No es un arma de doble filo eso? Relajarte porque contra Uruguay, lo peor que puede hacer es relajarte contra Uruguay, ¿eh?
Sí, yo igual creo que Scaloni tiene en ese sentido, por eso yo te decía, yo a Scaloni lo veo bien uruguayo, ¿viste? Bien que bien pragmático. Él no está, no viene.
¿Vos te acordás cómo jugaba Scaloni?
¿En qué sentido?
Sí, era así, como jugador era.
Ah, ¿cómo jugaba él? Claro,
como futbolista.
Claro. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque él tuvo como técnico de selección a Pekerman, ¿no? Como técnico de selección.
Y de hecho lo formó Pekerman desde las juveniles, porque él formó parte de la camada de los campeones del mundo.
Claro, claro.
Con Pekerman en la sub-20 y después terminó jugando también los mundiales de mayores con Pekerman.
Claro, pero Pekerman era más de un fútbol más vistoso, para mi gusto, por lo menos, digo, yo a la distancia lo que sé. Y vos fíjate que ha sido determinante otro de fútbol de espectáculo, que sería Menotti, digamos, han sido importantes. Sin embargo, él tiene un fútbol más pragmático para los tiempos de hoy, me parece a mí.
En un momento en el que Argentina, por ejemplo, llegó a la Copa América jugando bien, a esta última Copa América jugando bien, pero necesitaba por momentos manejar más los partidos y ser más amarrete. Y fue amarrete en la Copa América cuando tuvo que serlo. Y estuvo y bien. Y así le fue.
Argentina arrancaba ganándote y después arreglate vos. Yo creo que me fijé y en los 7 o 6 partidos de la Copa América, casi siempre el balón lo tuvo el rival. Casi siempre. Incluido Uruguay, incluido Brasil en la final, incluido todo. Todo siempre la pelota la tenía los rivales. Ahora, en los primeros minutos del partido ya de repente estabas perdiendo. El
sí,
rival iba
Argentina
perdiendo.
Es un rival de, es un equipo de los primeros tiempos, sin duda.
A mí me encanta, a mí me encanta, los estoy envidiando en este momento, Juanjo. No me hagas calentar.
Escuchame, dentro de una semana vamos a tener esta misma charla a horas del partido. ¿Cómo crees que vas a estar? O sea, ¿estás nervioso para ese partido? En Uruguay hay nervios, en Uruguay
no hay.
Al final es un partido determinante, pero.
No. Hay ansiedad para ver si se da vuelta esta historia. Incluso,
¿puede marcar el fin del ciclo de Tavares?
Y si claro, yo pienso que si no le va bien, son dos partidos que además son riesgosos. Siempre Argentina es riesgoso para Uruguay y siempre La Paz es riesgoso. Entonces, yo creo que la situación no quedó 100% arreglada. Quedó, postergamos. Nadie lo dijo oficialmente. Acá no pasó nada, dijeron, pero pasó. Quedó todo para ahora. Así que
Tavares sabe que es así, él es consciente que,
sí, yo creo que
como
sí,
nunca
yo,
su continuidad sí, depende sí, de esos dos resultados.
Sí, sí, porque además tengo entendido que la charla que tuvo cuando fueron los dirigentes a hablar con él comenzó muy dura. Comenzó él diciéndoles, apenas entraron los dirigentes, les dijo, si me van a echar, díganmelo ahora. Y los dirigentes se sorprendieron Y dijeron, no, no, primero queremos escucharlo. Y ahí lo dio vuelta.
Los primereó. Sí. Fue como el boxeador que da la primera trompada. Algo sabía así. Que iba a una final.
Sí,
y que...
sí. Se había filtrado que estaban los votos. Son 7 las personas que del Consejo Ejecutivo que definen. Y se había filtrado que era un 5-2 claro en contra de él. Entre un 5-2 y un 6-1. Y él sabía eso.
Y que el propio presidente estaba del lado de los que creían que tenía que...
Claro, sí. Y cuando entraron, es como, no sé, me imagino... que me pasaría a mí si tuviese que enfrentar a un Bilardo, a un Menotti, ¿entendés? Que decir, ah, este tipo, ¿entendés? Yo voy, no, ya está, ya no aguanto. Y cuando lo ves, si me llegan a meter el peso, epa, yo digo, no, quiero escuchar sus argumentos. Y son tipos que te argumentan espectacularmente.
O sea, si no hubiera sido Tavares el entrenador de las dos goleadas con Argentina y con Brasil, hoy ese entrenador ya no estaba.
Obvio, y yo creo que se postergó para ahora porque son dos partidos en donde se corre riesgo, capaz que contra otros rivales, y si era dos partidos local seguidos, ponele, ¿entendés? Contra Perú y contra Paraguay, por decirte algo,
quedaba mal. Si te va mal en los dos, por cómo está. Si te va mal en los dos, que digamos, no hay por qué pensar que te va a ir mal en los dos, pero tampoco.
No es una locura.
Sí. Claro. Y por cómo está la tabla de posiciones, por cómo se acercaron los de abajo, ya no tenés la tranquilidad que tenías en las fechas anteriores, ¿no?
No, pero todos juegan, no todos ganan todos los partidos, todos juegan, hay enfrentamientos entre sí de rivales directos de Uruguay. No necesariamente pasás del cuarto, quinto puesto al séptimo, no necesariamente correr riesgo, y después Uruguay tiene un camino un poco más sencillo para el año 2022, pero de todas maneras no se termina, creo que corre más riesgo el ciclo Tavares que la propia clasificación.
Buena definición.
Al Mundial, en mi percepción. Yo creo que con Tavares o sin Tavares Uruguay, porque los demás juegan y no juegan tan bien y también pierden puntos, Uruguay razonablemente debería estar entre los 5 y el que esté quinto al Mundial no tengo dudas que va a ir. Por eso digo que...
Muy bien, para que duermas tranquilo y ya cerramos hasta el viernes que viene, que vamos a tener de nuevo esta charla.
Sí, la previa.
Amistosa como siempre, más allá de que vamos a estar a horas del clásico, claro. Previa de ese partido. Messi está descartado para el partido del fin de semana con el PSG. Está tratándose el Madrid y la verdad hoy yo creo que está más afuera que adentro del partido contra Uruguay. Contra Brasil no sé.
Sí.
Va a viajar para Sudamérica y su recuperación va a marcar la tendencia de si juega el clásico rioplatense.
Claro, el tema es que si no es un buen negocio para mí, un Messi que no está 100%. Yo sí soy el jeque de PSG. Le digo, muchachos, no sea malo. Si soy jeque, muchachos, no sea malo. Ustedes vieron que está entre algodones, que viene de no jugar dos partidos con nosotros. No me lo pongan justo contra Uruguay, que a esto les hicieron creer que no le hicieron un favor. Justo ahora que le van a hacer todos los pagos juntos. No sea malo. Yo no lo pondría.
Y encima Messi llega así para jugar contra Uruguay y contra Brasil.
Sí.
Para los que dicen, mis amigos en México... que sí. Creen que la eliminatoria sudamericana es jugar contra El Salvador y Honduras.
No. Y te digo para terminar, el público uruguayo es tan futbolero. O sea que acá en el Uruguay no hay hinchas de cuadros europeos como pasa en los países de poca tradición. Que de repente, ¿qué cuadros son? De Real Madrid, de Barcelona, de Manchester. Acá la gente es hincha de Peña Nacional y de los cuadros uruguayos. No existe otro. Y a la gente cuando se le dijo, para justificar las entradas altas, un dirigente dijo, no, porque si... Para ver a Messi hay que pagar. Le dijeron, ojalá Messi ni venga. Yo quiero ganar. A mí qué me importa si ver.
Yo no quiero
ver espectáculos. Claro, viste. El hincha, el futbolero de países como los nuestros, que tiene mucha tradición, dejate de bromar. Para ver a los Rolling y a Paul McCartney, sí. Pero los jugadores, yo
no. Quiero ganar 1-0 con gol de Hernández sobre la hora con la
Uruguay,
mano.
Escuchá, Uruguay-Egipto en la Copa del Mundo del 2018. No jugó Salah. Estaba en el banco, estaba lesionado y no jugó. Y todos dijimos, mejor que no juegue Salah. No, ¿qué querés? Que nos clave Egipto.
Lo quiero ver. No, si lo quiero ver, miro un partido de Libra.
Ah, que no juegue.
Sergio Gorsi, abrazo grande. Como siempre, un lujo tenerte acá en Fútbol Sudamérica.
Igualmente, para mí un honor estar contigo todos los viernes. Chao.
Muy bien, nos vemos. Gracias por acompañarnos como siempre y que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica con Juanjo Buscalia. Podcast exclusivo de Fútbol.